Abra su Biblia, por favor, al libro de Números, capítulo 16, versículo 46 al 50. Libro de Números, capítulo 16, versículo 46, dice así. Números 16, 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Señor, gracias, porque tú puedes detener, mi Dios, muchas cosas negativas. Los juicios también, Señor, tú puedes detener cuántas cosas, Señor, sean posibles a través de la oración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender cuán importante es la oración entre la vida y la muerte. En Cristo Jesús, amén. Quiero hablarles, hermanos, brevemente sobre este tema, la oración entre la vida y la muerte. Vemos aquí un momento sumamente crítico en la vida de la nación de Israel en el desierto. Comienza una mortandad por causa de la rebelión que había de este pueblo contra Dios. Y empezaron a morir jóvenes, niños, adultos. Y Moisés le dice a Aarón: corre, toma el incensario. Y Aarón dice: se puso entre los vivos y los muertos con el incensario. El incensario, hermanos, es una figura, en este caso, por supuesto, de Cristo, pero también representa, hermanos, al creyente en Cristo Jesús, a un hombre y una mujer que ora. El incienso es un símbolo de lo que es la oración. Y cuando Aarón se pone entre lo que hay entre la vida y la muerte, dice la palabra que la muerte cesó. Yo no sé si en su vida o en la vida de otras personas usted está viendo mortandad en alguna área de la vida de esa persona o de una familia o de una nación, pero cuando la iglesia de Cristo empieza a orar en el nombre de Jesús, hermanos, la muerte retrocede y da espacio a la vida. Por eso, hermanos, es importante que nosotros aprendamos un poco acerca del poder eficaz de la oración. Para comprender un poco acerca de esta gravedad, de este juicio, es importante que primero comprendamos la gravedad del pecado de la rebelión. En este capítulo 16 usted va a encontrar que Coré, juntamente con 250 hombres, levitas, fíjense bien, estamos hablando de maestros de teología del Antiguo Testamento, predicadores del Antiguo Testamento, hombres que conocían la palabra, o sea que no eran ignorantes. Sin embargo, se levanta Coré juntamente con otros hombres y también entusiasmaron a 250 más para rebelarse contra Dios, porque Dios había escogido a Moisés para que Moisés dirigiese el camino del pueblo que iba pasando por el desierto. Pero cuando se rebelaron contra Moisés, ellos no entendían esto, o más bien, no calcularon bien que al rebelarse contra la autoridad delegada, se estaban rebelando contra Dios mismo. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros veamos a la luz de la Biblia uno de los pecados, hermanos, que normalmente no le ponemos mucha atención, porque no lo vemos tan grave como es el pecado de la rebelión. Cuando estos hombres se rebelaron, la sentencia, hermanos, fue una sentencia drástica. Dice la Biblia que la tierra se abrió, y en ese momento Coré, juntamente con su familia, y los 250 hombres que estaban ahí, se los tragó la tierra y la tierra se cerró. Y dice que, hermanos, se los tragó vivos el Seol. O sea que ellos fueron a caer al mismo Seol vivos. No murieron, sino que vivos cayeron al Seol. ¿Por qué razón? Por causa del pecado, de la rebelión. La rebelión básicamente, hermanos, es un acto de prepotencia. Porque ellos decían, bueno, la verdad que nosotros ya nos hemos cansado de que Moisés nos siga dirigiendo, pero cansarse de Moisés no era tanto cansarse de Moisés, sino cansarse de Dios. Y ellos querían tomar realmente el liderazgo. Es decir, ellos se consideraban a sí mismos como los directores del pueblo. Y el único director del pueblo se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. No es ningún líder, el Cristo es la cabeza de la iglesia. Y ellos se rebelaron contra esa cabeza que es Cristo, porque se rebelaron contra la autoridad que Dios había puesto en esa posición para guiarlo al pueblo a través del desierto. Entonces fue un acto de prepotencia, pero también fue un acto de desprecio a Dios. Porque decían, en otras palabras, nosotros ya no queremos que Dios dirija nuestro destino. Nosotros vamos a dirigir nuestros propios pasos. Nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos conviene. Hermanos, ¿no es de cierto que esto, hermanos, se repite a lo largo de la historia? ¿Cuántas personas se han rebelado contra Dios en un acto de prepotencia? Ya no quieren que Dios dirija su destino a través de la palabra. No quieren que Dios dirija su destino a través de la guianza del Espíritu Santo. No queremos que Cristo, hermanos, nos guíe en nuestro caminar. Y nosotros decimos, nosotros, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi propia vida. Pero también, hermanos, es un acto de vanagloria. Si usted analiza el capítulo 16, va a encontrar todas estas cosas que yo le estoy mencionando. Era un acto de vanagloria, porque se creían mejor ellos que Dios. Además, un acto de envidia, y es un acto de ingratitud y de mentira. Todas estas cosas estaban mezcladas en este pecado de lo que es la rebelión. Pero en el peor de los casos, hermanos, es que la rebelión básicamente es elegir a Satanás como líder de su vida. Una persona que se rebela contra Dios no puede quedar al margen, no puede quedar neutral, sino que si o está con Dios o está con Satanás. Por eso Satanás, hermano, que se rebeló contra Dios en el cielo, él no quedó impune, fue castigado. Él quiso ser el autor de su propio destino y también se llevó a millones y millones de ángeles, la tercera parte de los ángeles los arrastró. Lo mismo pasó aquí con Coré. Coré se arrastró a 250 hombres. Muchas familias sufrieron esa oportunidad por causa de la rebelión. Porque la Biblia dice que el pecado de la rebelión es como el pecado de la hechicería. Es decir, que las mismas puertas o oportunidades, cuando alguien practica la hechicería, Le abre puertas a Satanás, pero la rebelión hace lo mismo. Por eso Satanás, hermano, antes de ser el diablo, era un ángel. Toda su esencia, su naturaleza, entró en corrupción y se convierte en un demonio. Un ángel puro, santo, se corrompe completamente por causa del pecado, de la rebelión. Esto nosotros debemos tomarlo muy, pero muy en cuenta. Hermanos, cuando una esposa, por ejemplo, se rebela contra su esposo, la autoridad delegada por parte de Dios, tenga mucho cuidado. Solamente cuando el esposo se haya salido del margen o del patrón bíblico, la esposa no tiene la responsabilidad de no obedecer. Pero si está dentro de los patrones bíblicos, tiene que aprender a respetar. Lo mismo los hijos. Los hijos tienen que aprender a respetar a papá y a mamá. Hermanos, tenemos que aprender a respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Hermanos, aún en el gobierno tenemos que aprender a respetar. Porque de otra manera, nosotros vamos a caer en un gravísimo error y no nos vamos a dar cuenta que le estamos abriendo las puertas a Satanás en nuestra vida. Y eso pasó con Coré. Y él no se dio cuenta de las consecuencias que esta persona, y juntamente su familia y todos los que le acompañaban, iban a sufrir. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con esta clase de pecado, porque es uno de los pecados más aborrecibles, es un pecado, hermanos, que conlleva una cantidad de cosas tan pecaminosas, y sobre todo porque es sacarle tarjeta roja a Dios y yo me coloco en el lugar de Dios. Entonces Satanás, al ver a un hombre o una mujer con esa actitud, Satanás lo empieza a oprimir. Porque él es el príncipe de la rebelión. Y todos aquellos que actúan en esta vía no van a quedar impunes. Es importante que nosotros aprendamos a respetar también la autoridad delegada que Dios ha puesto sobre nuestra vida. A raíz de eso, no solo murieron, fíjense bien, hermano, no solamente murieron la familia de Coré y de los 250 hombres que se habían rebelado. En ese instante, Coré había levantado al pueblo de Israel para ir en contra de Moisés. Todos estaban fuera del tabernáculo. Ahí estaba Moisés y Aarón en el tabernáculo. Y miran a un pueblo con intenciones de linchar prácticamente a Moisés y Aarón. Entonces Dios abrió la tierra, se traga a estos rebeldes. Los israelitas que vieron eso salieron espantados. Se afligieron. Pero lo peor es esto, que la aflicción les duró menos de 24 horas. Al día siguiente regresan, hermano, regresan para rebelarse en contra de Moisés y de Aarón, y empezaron a injuriarlo, empezaron a decirle cosas. ¿Y sabe qué pasó? Entonces la mortandad empezó en el campamento, empezaron a caer uno por aquí, otro por allá, pum, 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 10, 20, 40, 50, 60, empiezan a morir por cientos y empiezan a morir por miles. Y entonces en ese momento Moisés, hermano, vea esto, vea que Moisés le dice a Aarón, toma el incensario y ve a la congregación, porque la mortandad ha comenzado. Moisés perfectamente hubiese dicho, Señor, gracias porque estás haciendo justicia, que se terminen todos, Padre. Como aquella canción de antaño, que se mueran los feos, ¿verdad? Aquí que se mueran los rebeldes, porque este pueblo, a pesar que el día anterior vieron que la tierra se tragó a los rebeldes, y al día siguiente estaban con su propia rebeldía y no querían admitir realmente el consejo de Dios a través de Moisés. Ellos querían poner sus propias normas, sus propias leyes, su propia teología, su propio Cristo. Eso es lo que realmente ellos querían. Eso es lo que ellos querían. Entonces, por eso la mortandad comienza. Hermano, ¿qué es la religiosidad? La religión, y le voy a decir esto, la religión no es otra cosa que un acto de rebeldía en contra de Dios. Aunque todo se mire tan piadoso como esos hombres con 250 incensarios. Es decir, que estaban orando, pero no estaban orando en el nombre de Jesús, sino en su propio nombre. Estaban sustituyendo la expiación de Cristo por sus propias obras. ¿Se da cuenta, hermano? La rebelión se manifiesta también a través de la religiosidad, y eso es penado, eso es un delito delante de los ojos de Dios, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo, hombre. Por eso muchas veces, hermanos, de repente nos sorprende algunas situaciones que vienen sobre las naciones, y decimos, ¿y por qué pasa esto? Si son gente tan piadosa, no es tal cosa, hermano, es que la rebelión se viste de piedad, pero es una rebelión en contra de nuestro Dios. Y caen en la garra de Satanás. Ahora, Moisés, en un acto de misericordia, de amor hacia ese pueblo, Moisés aquí está representando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran intercesor. Le dice a Aarón, toma el incensario. Es decir, quiero que empieces a orar, Aarón, para que la mortandad no sea tan grande. Y entonces miramos aquí en el versículo 46, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Muy importante, hermanos, entender cómo o cuáles son las características de la oración eficaz. Los elementos de la oración de poder está aquí en este versículo que hemos leído. Habla del incensario. En este caso es el corazón de un cristiano que ha sido limpiado con la sangre de Cristo. El carbón del altar significa la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. El incienso significa la oración. Sin el carbón, el incienso no podía ser quemado y el humo no podía ser elevado. En otras palabras, hermanos, la oración, si no se hace en el nombre de Jesús, no sirve. La oración tiene su poder por el carbón encendido del altar del holocausto. ¿Y qué era el altar del holocausto? Ahí traían los becerros, ahí traían los animales, ahí traían los sacrificios. Y ahí se quemaba. Era una representación figurativa de lo que más adelante vino a ser el Calvario, porque ahí Cristo dio su vida. El fuego del juicio de Dios cayó sobre él para que no caiga sobre usted y sobre mí. Por eso Jesús dijo: todo lo que orando pidies en mi nombre, yo lo haré. El nombre de Cristo es el carbón de la oración, hermano. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, las cosas suceden. Por eso Pedro le dijo a aquel cojo de nacimiento: lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero hay personas que parecen tan piadosas y oran en nombre de un santo, de un hombre, para que Dios haga algo a favor de esas personas. No hay tal cosa. El único nombre que tiene registrado en el banco del cielo para despachar las misericordias es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, la oración eficaz, hermanos, vemos que tiene que ser en el corazón de un cristiano, pero con fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para que la oración sea elevada y sea aceptable, sobre todo, a los ojos de Dios. Pero también otra característica de la oración eficaz es, hermano, por la necesidad que existe. La mortandad había comenzado. Hoy más que nunca, hermanos, muchos están muriendo sin Cristo. Desde ya, pues usted ya lo vio, ya están cayendo los meteoritos. Dicen que cayó uno por aquí porque Saltepeque, pequeñito. Yo no sé si fue cierto, lo vi en una de las noticias acá. Pero eso, hermanos, ya sabemos que va a suceder. De hecho, lo hemos predicado en varias oportunidades, hemos hecho estudios acerca de eso, y va a pasar. Es más, le voy a decir que uno de los grandes meteoritos que va a caer sobre la tierra se llama ajenjo, así dice la Biblia. Va a caer, y va a caer el primero, él va a caer en el mar. Entonces, imagínense lo que eso va a causar. Va a producir un tsunami con unos impactos impresionantes en todas las costas alrededor de ese mar. Entonces va a tocar un continente, va a tocar otro, con olas probablemente de 100, 200, 300 metros de alto. Entonces va a arrasar ciudades, hermano. ¿Por qué razón? Porque el hombre no quiso aceptar la amnistía de Dios en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y por cuanto rechazaron a Cristo, recuerde lo que Jesús le dijo a la ciudad de Jerusalén: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, te derribarán a tierra y no quedará piedra sobre piedra. Hermano, es que el peor pecado que alguien puede cometer es ser ingrato, es decirle a Cristo: no te necesito, yo tengo mi propia religión, tengo mi propio incensario, yo tengo mis propias maneras de hacer las cosas. Hermano, es como decirle: ¿de qué te sirvió venir a la cruz y morir? No sirve de nada, yo tengo mi propio métodos. Esa vida religiosa, hermano, si no se arrepiente, va a tener consecuencias de carácter eterno, pero está a tiempo para pedirle perdón a Dios, porque estos hombres de Coré, ellos tomaron el incienso, pero, hermano, estos personajes, su confianza estaba en sí mismo y no en lo que Dios había establecido. De ahí que entonces la oración es importante por la necesidad que hay hoy en día. ¿Usted está viendo muerte espiritual? ¿Puede ver usted algunas situaciones que están complicándose en la vida de la familia, de su persona, del matrimonio, de la iglesia? Es entonces el tiempo de orar. Otra característica de esta oración es el poder, hermanos, que emana de esta oración. Dice en el versículo 47: entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Hermanos, cuando usted clama para que un pecador se arrepienta, yo le digo una cosa: Dios empieza a tocar ese corazón. Dios empieza a redarguir. Es tiempo que la iglesia, cada uno de ustedes como familiares de un ser querido que todavía no conoce a Cristo, usted empieza a orar. Dice: Señor, salva a esta persona, rescátala, Señor. Mire, Dios lo va a hacer, hermano. Dios se va a encargar de hacer eso. Hay poder. Y dice: y corrió en medio. Nosotros tenemos que correr en la oración. No, ya no es con los pies, es de rodillas que hay que correr. Es el momento de clamar al Señor. clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, porque cuando usted y yo le hemos puesto incienso y hemos puesto el carbón encendido, usted en ese momento está ejecutando la obra de Cristo en la cruz del Calvario sobre aquella necesidad. Por eso Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El nombre de Cristo es el carbón, y cuando usted ora por un enfermo y es sano, es porque el nombre de Cristo tiene poder, hermano. Y Dios escucha el clamor, Dios escucha la oración, Dios escucha el gemido suyo. ¿Pero por qué? Porque usted tiene la base de su oración en Cristo nuestro Señor. Pero hermanos, también miramos aquí otra característica de esta oración eficaz, es la compasión. Y se puso entre los muertos y los vivos. Que Dios, hermanos, pueda sensibilizar nuestra alma y que podamos sentir dolor por aquellas personas que están sufriendo, aún por sus propios actos de desobediencia. Que Dios pueda ayudarnos a sentir dolor por aquellos que van camino al infierno. No tuvo miedo ahí Aarón de pararse entre los vivos y los muertos. Algunos de los que están aquí probablemente tienen miedo de ir a un cementerio en la noche. Pero ahí estaba Aarón, entre una cantidad de muertos, tendidos ahí en el desierto, y estaban muriendo al lado de ellos, estaba muriendo otra cantidad, y se puso en la brecha. ¿No es cierto lo que dice la Biblia? Y busqué hombre para que hiciese vallado, se pusiera en la brecha y no lo hallé. Dios puede hacer cosas grandes. Recuerdo haber leído en uno de los momentos más críticos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos franceses o los aliados, y aún también británicos, estaban acorralados en una de las playas de Francia. Adolfo Hitler había mandado toda su artillería, toda su caballería, los tenía rodeados. Y ellos dijeron, bueno, los tenemos rodeados, ahí está el mar, no pueden escapar. Así que de repente mandaban unos aviones, mandaban solamente para estarlos hostigando, para atemorizarlos. Pero en Inglaterra, y esto no lo registran los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial, pero sí está registrado en la historia de la iglesia. La iglesia en Inglaterra se pusieron a orar, a clamar, a gemir en el Espíritu, porque eran miles de miles de miles de soldados, franceses y británicos sobre todo, y de otras nacionalidades. Pero ahí estaba el grupo mayor, era de Francia y de Inglaterra. ¿Y sabe qué pasó? En un día, los hermanos en Cristo que estaban orando agarraron sus pequeñas embarcaciones y cruzan el canal de la Mancha y llegan a Francia en medio de la neblina. Llegan en pequeñas embarcaciones y se empezaron a llevar a todos los soldados. Y cuando Adolfo Hitler, después de 3 días, dijo, bueno, ahora los vamos a matar, y cuando llegó ya no estaban ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había orado. Hay gran liberación, ¿no le parece? Mire, hermano, si usted se siente acorralado, Satanás lo tiene usted ahí entre la espada y la pared, y usted dice, Satanás está diciendo, de esta no te vas a escapar, pero cuando usted se empieza a clamar en el nombre de Jesús, hermano, y se pone entre los vivos y los muertos, entre el fracaso y el éxito, hermano, Dios ha de responder. Por eso no nos desanimemos, porque mayor es aquel que está con nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces vemos aquí que, hermano, es importante tener compasión por estas personas que están sufriendo. Pero también miramos aquí, hermano, otra característica, y es que cesó, dice la palabra aquí, la mortandad. O sea, que vemos una eficacia. O sea, ocurrió el milagro. Cuando Jesús clamó, por ejemplo, dice la Biblia que se le acercó un sordo mudo. Y dice, y Jesús le metió los dedos en la oreja y dijo, Éfata. Pero antes dijo, pero Jesús, profundamente conmovido, o sea, compasión, dijo, Éfata, sea abierto, sus oídos fueron abiertos y la lengua también se soltó. Hermano, cuando usted clama, cuando usted y yo clamamos, Dios responde, Dios hace cosas hermosas, cosas impresionantes, Dios nos quiere sorprender con cosas grandes. Por eso es importante que también nosotros oremos, porque hay eficacia, pero también, hermanos, se requiere determinación. No solamente orar de vez en cuando, sino orar hasta que termine, hermanos, en victoria aquella persona o nuestra vida. No dejar de orar, sino seguir orando. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo se retiró Aarón con el incensario, símbolo de la oración? Dice el versículo 50, después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuándo es que volvió? Cuando la mortandad había cesado. No cuando algunos dejaron de morir, no dejó a algunos moribundos, sino hasta que cesó la mortandad. ¿Hasta cuándo vamos a terminar de orar? Hasta que Cristo venga, porque la mortandad sigue, hermano. Orad sin cesar, orad sin cesar. Hermano, y cuando usted mire la victoria, siga orando. Mire, cuando el Señor Jesucristo terminaba las grandes campañas, enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados, cosas grandiosas. ¿Qué hacía Jesús? En las noches se retiraba a lugares desiertos y allí oraba. Uno de los grandes peligros, hermano, es dormirnos después de las grandes victorias. Vamos a tener pesadilla con el diablo, hermano. Sino que lo que tenemos que hacer es, cuando Dios ha dado grandes victorias, es cuando debemos de estar de rodillas dándole la gloria, la honra al Señor por todas sus bendiciones. No nos durmamos, debemos de estar ahí, hermano, orando. Después de la bendición, oremos. Cuando estamos en prueba, oremos. Sí, hay que seguir hasta que cese la mortandad. Hermano, en esta tierra vamos a tener siempre amenazas de muerte de cualquier naturaleza. Muerte en el área, por ejemplo, de las emociones, emociones puras, limpia, muerte en la área, hermano, de los pensamientos, porque va Satanás a tratar de detener el avance a través de atemorizarnos, va a tratar, hermano, de que las finanzas, de la salud, lo que sea, hermano, Satanás va a atacar, porque él es el príncipe de la muerte, pero el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, ya ganó por usted y por mí. Hermanos, por lo tanto, no dejemos de orar, no dejemos de clamar, hasta que la mortandad haya cesado, donde quiera que usted la esté viendo. Y Dios nos va a dar grande victoria. Ahora bien, es importante entonces que para que la oración tenga su resultado, reconozcamos si ha habido pecado de rebelión en nosotros. Pregunto, estimada esposa, ¿usted le comunica a su esposo las decisiones o las ha consultado con él para tomar una decisión en conjunto? Usted me va a decir, no, porque así nos hemos acostumbrado. Pues esa es una mala costumbre. Hijo, ¿le pides permiso a tu padre o le informas lo que has decidido? Si haces y repites una y otra vez esto, la mortandad va a venir sobre tu vida. Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a estar sujetos los unos a los otros. Porque si Dios ha puesto una autoridad delegada por parte de Él, es porque Él quiere que su reino venga sobre nosotros. Por eso, hermanos, si hay rebeldía en nuestro corazón, pidámosle perdón a Dios en esta hora. Buen Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Te suplico, mi Señor, que en esta hora tú puedas arrancar toda rebeldía. Si entre los que estamos aquí y aquellos que escuchan este mensaje ha habido rebeldía, aún rebeldía contra sus líderes en la iglesia, rebeldía contra sus padres, la esposa contra el esposo, rebeldía del esposo a la cabeza de él que es Cristo, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por todo aquello con lo cual te hemos ofendido. Queremos estar sujetos a ti, Señor. Porque todo acto de rebeldía es un acto de prepotencia, es un acto de vanagloria, es un acto de envidia, es un acto, Señor, de desprecio a tu persona. Señor, es un acto indirecto de sometimiento a Satanás. Perdona, Señor, porque muchos han caído, Señor, aún aquellos que han dividido iglesias, piensan que esto es normal, que esto es bueno y que Dios bendice tal cosa. No es cierto. Todo pecado de rebeldía es una ofensa a ti, Señor. Jamás podemos fundamentar nuestra vida y un proyecto en base a la rebeldía, Señor. Miramos las consecuencias en este pasaje. Sin embargo, también, Señor, vemos, Señor, cuán grandes son tus obras de misericordia. Y en este día, Señor, queremos orar. Queremos pedirte, Señor. Especialmente queremos orar por aquellas personas que han actuado en rebeldía y la muerte ya comenzó. Hay consecuencias tristes, muy dolorosas. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú, Señor, le concedas el arrepentimiento y cese la mortandad de un tiempo perdido, la mortandad de sus buenos deseos, buenos propósitos, de lindas oportunidades, la mortandad aún en problemas de salud por causa de la desobediencia, en mortandad, en falta de oportunidades laborales, ministeriales, Señor, la mortandad en las relaciones sociales y sobre todo en la relación contigo. Señor, ahora mismo, en el nombre precioso de Jesús, pedimos, Señor, por toda aquella iglesia, aquel hermano, aquella hermana, Señor, que se ha rebelado contra ti y no se ha percatado de la gravedad de tal cosa. Por lo tanto, Señor, te pedimos que le concedas arrepentimiento y pueda venir a ti, Señor, con un corazón manso y humilde, pidiendo perdón antes que sea demasiado tarde. Padre Santo, pedimos que tu pueblo, todo, Señor, especialmente te pido, Señor, por aquellos que han dividido congregaciones, han dividido iglesias, pensando que eso fue bueno, fue correcto, eso es pecado, Señor. Señor, te pido que tú les concedas la oportunidad de ser restaurados para que la iglesia sea saludable y sana para conquistar el mundo para ti, Jesús. Señor, para que tu amor pueda correr, para que las relaciones entre nosotros sean sanadas, las relaciones interpersonales sean saludables. Señor, gracias, porque tú andas buscando un pueblo unido, Señor, que esté en unanimidad, que ande en tus santos caminos, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que tú restaures, Señor, a tu pueblo, Señor. Santifícanos, Señor, de toda rebeldía, que a lo mejor ni nosotros nos hemos dado cuenta que hemos pecado de esa manera, pero todo pecado es un acto de rebeldía. Por lo tanto, Señor, también nosotros te pedimos perdón, Padre, por toda rebelión en contra de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ahora tomamos la determinación de estar sujetos incondicionalmente a ti, mi Jesús. Padre, gracias. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. Señor, queremos orar por cada una de estas peticiones que tenemos acá, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, tú conoces, Padre mío, por esta persona, Señor, que está pidiendo que tú le concedas en conocer tus santos caminos. Ayúdale, Señor, a esta persona también, Padre, a recibir sanidad. Provéle el trabajo también, Señor, que está esperando. Padre, pedimos en el nombre precioso de Jesús por salud, Señor, y que tenga una buena administración en su hogar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, pedimos por una restauración total de la salud de mi esposo. Y está pidiendo esta esposa, Señor, pedimos que tú le concedas, Señor, el poder tener esa tremenda victoria. Padre, en el nombre de Jesús, por una solución de una situación de carácter legal. Padre, en el nombre precioso de Jesús, pedimos, Señor, por ese milagro. En el nombre de Jesús, Señor, por la venta, Señor, del café. Le pedimos, Señor, que tú le concedas, Señor, en este momento que tu hijo, Señor, pueda tener la bendición, Padre, de poder movilizar, Señor, ese producto. Padre, pedimos en este momento también, Padre, por estos problemas de salud. Glorifícate, Señor, en problemas del corazón, en problemas laborales, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Ayúdale, Señor, Dios mío, a tu sierva, Señor, Padre, para que en las calles, Señor, de ahí de la finca, Señor, que haya agua potable, Señor, la pavimentación, Padre, todas estas necesidades, la ponemos en tus manos, Señor. Facilita, Señor, todas esas cosas, Padre, y también para la que las personas ahí, Señor, no traguen polvo, Señor, y no estén viviendo, Señor, respirando, Señor, ese polvo tan dañino. Pedimos que no solamente en este lugar, sino en todos los lugares, Señor, donde hay familias, Señor, a la orilla de las calles, Padre. En el nombre precioso de Jesús, glorifícate, Señor, Padre mío, para que tú, Señor, hagas una cosa linda, Señor, en este cuerpo, Señor, que está enfermo. En el nombre precioso de Cristo, Señor, bendice esta familia, Señor, estas deudas que tiene mi hermana, mi hermano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús las ponemos en tus lindas manos, Señor. Pedimos por estos hijos, Señor, por Benjamín, por Roxana, por Eduardo, Señor, oh Dios mío, que se acerquen a ti. Glorifícate en esas almas, Señor, para que sean, Señor, de bendición. Glorifícate, Señor, en la unión, Señor, de esta pareja. Señor, trae sanidad a esta familia, sanidad espiritual, emocional, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, bendice, Señor, bendice, Señor, estas vidas, Señor, que están actuando en fe al poner estas peticiones, Padre mío, para una recuperación, Señor, de su casa. Señor, bendice esta vida, Señor, que pueda recuperar el techo, Señor, que tú le has dado. Padre, por un buen trabajo, Señor, Padre mío, por su... también por sus estudios, Señor, su trabajo de maestría, Señor. Pedimos, Señor, que le ayude a salir bien, Señor, y que el viaje que está pensando, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios mío, Padre, por esta persona, Señor, por un niño que sufre de convulsiones, Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano de sanidad sobre este niño, Señor. Glorifícate, Padre eterno. Padre, te pedimos por este hijo, Señor, y por este nieto, Señor. Oh, Dios mío, tú les conoces, para que tú les des sabiduría, para que tú los sanes, pues, Señor. Gracias, Padre ansioso, Señor, por estabilidad laboral. Ayuda a mi hermana, a mi hermano también, Señor, en estas áreas. Bendícele, Señor, por ese trabajo, Señor. Pedimos que tú le concedas, Señor, el trabajo que ha estado esperando mi hermana y mi hermano Cristo, Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, por ese hijo, Señor, por ese hijo Daniel, Señor, que le han programado una operación odontológica. Señor, pedimos en este momento, Señor, toma control, Señor, de esa cirugía. En el nombre precioso de Jesús, que todo salga bien. Da sabiduría, Señor, al doctor, Padre, para que puedan, Señor, hacer las cosas adecuadamente. Pedimos por sanidad del corazón, Señor. Padre, y que tenga sabiduría y entendimiento en hacer tu voluntad. Sana este corazón, Señor, de toda dolencia, sea cual sea, mi Dios, la crisis que esté pasando, por un milagro de sanidad, Señor, en su sistema digestivo, en la columna, en los intestinos, Padre. Dios mío, bendice esta alma, Padre, este cuerpo. Glorifícate sanándole, Padre, completamente, Jesús, por la llenura del Espíritu Santo y por fertilidad y bendición en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos, Señor, que tú le llenes con tu Espíritu. Señor, abre esa matriz, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, por el trabajo, Señor, de su familia, por la auditoría exitosa, por sanidad, Señor, para Cristina, Señor, y el viaje a México, lo ponemos en tus manos, buen Señor. Padre, pedimos, Señor, que tú completes, Señor, esta obra por salud, Señor, por René y por Claudia, Señor. Glorifícate, buen Señor. Sé tú, Señor, haciendo estas obras preciosas. Padre, así también pedimos por sanidad de glaucoma. Padre, pon tu mano de poder, Señor, en esos ojos. En el nombre de Jesús, por problemas financieros, por sanidad, Señor. Por problemas de la tiroides, Señor, estreñimiento y glaucoma también, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Padre, gracias, Señor. Glorifícate, buen pastor. Padre mío, concede, mi Dios, a esta persona que tenga, Señor, un novio, Señor, que sea realmente la persona que tú has querido, Señor. Padre mío, que pueda tener una relación, Señor, saludable, Señor, y que sea un cristiano, Señor. Padre, pedimos, Señor, que tú ayudes, Señor, a esta joven, Padre, a entender que cuál es tu voluntad al respecto. Abre los ojos, Señor, por sanidad, Señor. Oh, Dios mío, por mi hermana, Señor, mi hermana de Tinetti, Señor, por sanidad pedimos, Señor, pon tu mano, Señor, en el páncreas, Padre. Padre, en el cuerpo de mi hermana Noemí, Señor, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, ese cáncer, Padre, en el páncreas, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Señor, se pueda revertir, Señor, este diagnóstico, Padre, pero solo tú lo puedes hacer. Ya está comprobado ese problema, pero mayor comprobación tendrá tu sanidad, Señor. Por lo tanto, ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano de sanidad, porque por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Padre, gracias, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Señor. Padre, así también por los riñones nuevos, Señor. Sí, Padre, pedimos por esos riñones nuevos, Padre, glorifícate, Señor. Sana completamente, Padre, esa vida. Oh, Dios mío, sácala, Padre, de ese problema que tiene ahí con la diálisis, Señor, es por esa, porque ya no le funcionan los riñones, Padre, glorifícate, Santo. Padre, por la cadera, Señor, por una cadena de alcoholismo, Señor, Dios mío, que hay ahí su esposo, Padre. Dios mío, pedimos, Señor, que esta vida, Señor, esclavizada, sean liberadas por el poder de tu nombre, en el nombre maravilloso de Cristo. Ahora mismo, Señor, sea tu nombre santificado, Señor, y muchas otras peticiones desconocidas para nosotros, Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Padre, pero tú las conoces a todos, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Sana, Señor, esa columna, Padre, de María José, y que, Señor, glorifícate, Señor, haciendo una obra preciosa, Señor, ahora mismo, en el nombre de Cristo. Padre mío, por el pecado de adulterio, Señor, que entró en la familia, Señor, pedimos por esta restauración, Padre, glorifícate, Señor Jesús, sean rotas todas esas cadenas, Señor, de pecado. Padre, ahora estamos, Señor, en este día, poniéndonos entre los vivos y los muertos, con la oración en el nombre de Jesús, Señor. Estas y muchas peticiones más, las ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos, Señor, que aquello que esté dentro de tu sagrada voluntad se cumpla ahora mismo, Señor. Padre mío, y aún cosas que no han pedido mis hermanos, pedimos por seguridad por cada uno, donde quiera que se movilice, Padre. Padre, aún en la misma oficina, en la misma casa, donde piensan que están seguros, Padre, pedimos protección, Padre. Glorifícate, Señor Jesucristo, en todo instante, Señor. Guarda a mi hermana y mi hermano, Señor, donde quiera que ande, el que salga del país, Señor, el que sale de la ciudad, el que entra en la ciudad, Señor, el que entra y sale de su casa, Padre, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, pedimos protección para cada uno, Señor. Bendícele de una forma especial, desde ya te damos gracias. Sana a los enfermos, Padre, ministra, Señor, aquella vida, Señor, que están, Señor, necesitadas. Desde ya, Señor, te damos la alabanza, la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Eres tú el que hace todas estas cosas bellas, Señor. Maravillas y milagros, lo hemos creído, Señor, y vas a hacer más de lo que te hemos pedido, Señor. Por ello, te damos gracias, gracias, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos creen que el Señor ha respondido, hermano? Gloria al Señor. Después cuenta usted su testimonio y le vamos a dar la oportunidad para poderlo hacer.